Ahora comenzamos el módulo 2. En módulos anteriores hemos revisado algunas de las variables macroeconómicas. En este módulo revisaremos la cuenta corriente y la balanza de pagos, que nos muestran cómo se relaciona nuestra economía con el resto del mundo. Hoy en día, todos los países del planeta están conectados financieramente. Las operaciones económicas y financieras que se producen entre un país y el resto del mundo se registran en la balanza de pagos. En la balanza de pagos se registran contablemente todas las operaciones comerciales, de servicios y movimientos de capitales que se realizan por los residentes de un país con respecto al resto del mundo durante un periodo de tiempo. El registro de estos datos lo realiza el Banco Central y suele cuantificarse en dólares. Pondremos en la balanza de pagos dos conceptos. Primero, el dinero que gana un país gracias a las exportaciones, ingresos por préstamos o ingresos por inversiones que se registran como datos positivos. Estas estarían en un platillo de la balanza. Segundo, el dinero que un país gasta en el extranjero por las importaciones de bienes y servicios o por la inversión en el exterior. Se registran estos como datos negativos y lo pondremos al otro lado de la balanza, en el otro platillo. Veremos entonces a qué lado se inclina. Esto nos indicará cuál de las cifras es superior. Existen dos tipos de balanzas que registran las transacciones internacionales. Estas son la cuenta corriente y la cuenta de capital y financiera. La cuenta corriente registra el flujo de todos los bienes, servicios, ingresos y pagos desde y hacia el país. Nos muestra entonces de qué manera la economía del país interactúa con el resto del mundo. La balanza por cuenta financiera registra los préstamos que pide el país al extranjero, además de las inversiones y depósitos que provengan de otros países. Si la cuenta corriente es positiva, es decir, muestra un superávit, la cuenta de capital tiene que ser negativa, es decir, mostrar un déficit. Ahora, si la cuenta corriente es positiva, puede deberse a que hay exportaciones netas positivas, es decir, las exportaciones son mayores que las importaciones, o también una renta neta positiva. El superávit en cuenta corriente permite prestar recursos al resto del mundo. Pensemos un ejemplo. Si un chileno compra una casa en Estados Unidos, la operación se anota en la cuenta de capital como un débito. Aun cuando el activo esté físicamente en Estados Unidos, en realidad es de propiedad chilena. Por esta razón, debe registrarse como un débito, pues implica una salida de capitales. No es necesario que estas balanzas estén equilibradas, pero sí es necesario que las inclinaciones de las balanzas se compensen entre sí. Veamos esto con otro ejemplo concreto. Cuando un país compra más de lo que vende, es decir, gasta más de lo que dispone, debe financiar esa diferencia. Es decir, cuando la balanza por cuenta corriente es negativa, será necesario una balanza financiera positiva, o bien recurrir a las reservas internacionales. Estas son las divisas acumuladas de una economía. Por el contrario, si un país exporta más de lo que importa, significa que ese país acumula más de lo que gasta y puede prestar a otros el superávit generado o acumular reservas internacionales. Veamos ahora cómo se calcula la cuenta corriente. La fórmula para ello es: la cuenta corriente es igual a las exportaciones menos las importaciones más la renta neta. La primera parte de la fórmula es lo que conocemos como exportaciones netas o balanza comercial, y la segunda es la renta neta, sobre la cual ya hablamos cuando definimos el Producto Nacional Bruto o PNB. Dicho de otra forma, la cuenta corriente es igual al Producto Nacional Bruto, PNB, menos el consumo, la inversión y el gasto fiscal. ¿Cómo llegamos a esto? Recordemos que el PNB es igual al PIB más la renta neta, y a su vez sabemos que el PIB es igual al consumo más la inversión más el gasto fiscal más las exportaciones menos las importaciones. Relacionemos ahora los conceptos que hemos aprendido. Recordamos que el Producto Nacional Bruto
es igual al PIB más la renta neta, que es la transferencia neta de ingreso desde el exterior. Ahora, sabemos que el PIB es el consumo más la inversión más el gasto fiscal más las exportaciones netas, exportaciones menos importaciones, y sumamos también aquí la renta neta para que quede igual al PNB. Sabemos que la cuenta corriente es las exportaciones menos las importaciones más la renta neta, con lo cual podemos hacer ahora la siguiente transformación: escribir la cuenta corriente como PNB menos el consumo, la inversión y el gasto fiscal. Esto implica que la cuenta corriente es no solo las exportaciones menos las importaciones más la renta neta, sino que también es la diferencia entre el Producto Nacional Bruto y el gasto doméstico, que ya habíamos definido como consumo, inversión y gasto fiscal. Cuando hay un déficit en cuenta corriente, quiere decir que tenemos más gasto que producto, estamos consumiendo más de lo que tenemos. Y al revés, cuando el gasto es menor que el Producto Nacional Bruto y hay un superávit en cuenta corriente, quiere decir que estamos consumiendo menos y estamos transfiriendo recursos al exterior. Veamos esto de otra manera. Nuevamente, la cuenta corriente, definida como Producto Nacional Bruto menos el gasto doméstico, es decir, consumo, inversión y gasto fiscal. Agreguemos aquí T, es decir, los impuestos. Esto es el Producto Nacional Bruto menos los impuestos menos el consumo. Esto es el ahorro privado, que escribimos como SP, el ahorro de los privados. Luego sumamos nuevamente aquí los impuestos. Están restados aquí y sumados acá, con lo cual esto no cambia. Sumamos los impuestos y restamos el gasto fiscal y obtenemos aquí la diferencia entre los ingresos y los gastos del Estado, y esto es lo que llamamos el ahorro del gobierno, que si es negativo es un déficit fiscal. Y aquí restamos la inversión, con lo cual nos queda que la cuenta corriente es el ahorro privado más el ahorro del gobierno menos la inversión. Por lo tanto, un déficit en cuenta corriente se puede explicar porque los niveles de inversión son muy altos respecto de los niveles de ahorro, o bien los niveles de ahorro son muy bajos, particularmente el ahorro del gobierno. Esto es lo que a veces se ha llamado los déficits gemelos, cuando tenemos déficits fiscales y déficit también en la cuenta corriente. ¿Qué hemos aprendido aquí? Que la cuenta corriente es la diferencia entre el gasto doméstico y el producto. Esto es importante porque implica que si tengo un superávit en cuenta corriente, le estoy prestando al resto del mundo. Al revés, si el Producto Nacional es menor que el gasto, alguien me tiene que estar prestando. Y esto se refleja en la balanza de pagos. Lo otro que hemos aprendido es que la cuenta corriente refleja también la diferencia entre el ahorro y la inversión. Y lo que ocurre cuando tenemos déficit en cuenta corriente es que si ellos son producidos por altos niveles de inversión, no son tan preocupantes porque generarán nuevos recursos más adelante. Si la explicación del déficit en cuenta corriente, en cambio, es muy bajo ahorro, esto podría ser un problema porque puede ser que la economía está gastando más de lo que tiene y tendrá que apretarse el cinturón en el futuro.